Solución antivírica número 1. Superar una fobia cambiando las submodalidades. Primero, identifica la fobia y piensa, ¿qué hay en esta fobia que me asusta o me sobresalta? Segundo, piensa en un contraejemplo, algo lo más parecido a la fobia que puedas imaginar, algo frente a lo cual reaccionas con soltura y actúas con plenitud de recursos. Por ejemplo, como una cucaracha. Tercero, piensa en el beneficio secundario, a saber, cualquier beneficio que obtengas del hecho de padecer esa fobia. ¿Qué provecho obtengo o podría obtener con esta fobia? Cuarto, piensa, ¿cómo puedo conservar este provecho cuando me desprenda de la fobia? Dedica el tiempo suficiente para que las respuestas se te presenten de forma consciente. Quinto, comprueba si el temor sería una conducta apropiada en algún otro contexto. Antes de que permita que este temor desaparezca del todo, ¿hay alguna situación en que pudiese ser apropiado? Reflexiona sobre las respuestas que te vienen a la mente. Sexto, la comprobación ecológica. ¿Hay algún otro aspecto de ti que se resista a desprenderse del miedo? Si la respuesta es afirmativa, encuentra la intención positiva de ese aspecto que se resiste y piensa, ¿cómo puedo conservar la intención positiva del aspecto que se resiste y a la vez desprenderme del miedo? Séptimo, contrasta las submodalidades de la fobia con las del contraejemplo. En la mayoría de los casos es más fácil trabajar con submodalidades visuales, cercanía de la imagen, encuadre, movimiento fijo, blanco y negro o color. Identifica las submodalidades motrices, es decir, la que más diferencia presenten entre el contraejemplo y la fobia. 8. Para protegerte, toma distancias con tu experiencia imaginando una gruesa capa de vidrio, por ejemplo, o plexiglás, que se desliza ante tus ojos. Imagínate frente al plexiglás o vidrio, experimentando el contraejemplo con las modalidades motrices, por ejemplo, la cucaracha, una mariposa, una rata, en primer plano y en color. 9. Imagina que miras a través del plexiglás o vidrio y observa cómo experimentas aquello que desata la fobia con las mismas submodalidades que en el contraejemplo. Por ejemplo, observando la cucaracha, la araña, la rata, en color con una sensación de curiosidad y fascinación. Comprueba que el plexiglás o vidrio es lo bastante grueso para que te sientas en protección. 10. La reintegración. Ahora quita el plexiglás o vidrio, imagina a aquella otra persona observando, con la capacidad para manejar el desencadenante con plenitud de recursos. Imagina que eres capaz de incorporar ese yo a tu propia persona. 11. Comprueba el cambio. Coloca el vidrio plexiglás donde estaba e imagina que miras el desencadenante. Fíjate en tu reacción. Si estás tranquilo, quita el plexiglás y vuelve a observar la experiencia. Si aún te sientes incómodo, vuelve nuevamente atrás. 12. Situarte en el futuro. Imagina un encuentro en el futuro con el desencadenante y en plenitud de recursos. Taller número 3. Solución antivírica. El colapso de las anclas. Primero, crea una ancla, un estímulo específico para desencadenar el estado no deseado. Siguiendo los pasos 1 a 8 de la solución antivírica número 2, el anterior corte, ten cuidado de nunca construir un estado negativo demasiado intenso y por ningún motivo acumules estados negativos. Al activar el ancla, se debería desencadenar de manera clara el estado negativo. Segundo, instala un ancla de poder con un estímulo diferente. Acumula el ancla, de manera que las sensaciones capacitadoras psíquicas y positivas sean más intensas que el estado indeseado. Tercero, activa ambas anclas simultáneamente, la negativa y la positiva, Cuarto, verifique este procedimiento activando el ancla negativa anterior. Si las anclas están colapsadas, experimentarás un estado neutro o ligeramente positivo. Muy bien. Excelente. Solución antivírica, taller número 4. La instalación de desencadenantes de inversión. Primero, establece un ancla para el estado indeseado y un desencadenante de poder como lo harías con el colapso de anclas. Segundo, en el momento de colapsar las anclas, activa simultáneamente el ancla negativa y el desencadenante positivo. Por el contrario, cuando se trate de instalar un desencadenante de inversión, activa el ancla de rechazo o el tala, y luego, inmediatamente después, activa el desencadenante de poder. Repite esta operación hasta que, al activar la anterior ancla negativa, se activen automáticamente los estados capacitadores. Perfecto. Hola. Solución antivirus. Taller 5. El temor intenso o fóbico al rechazo. Este taller es casi de información, teoría y práctica. Te daré datos acumulados por la experiencia. Al trabajar con una persona cuyo temor al rechazo es demasiado intenso o incluso fóbico, antes de implantar el ancla y el desencadenante hay que buscar un contraejemplo emocional. El cliente puede ser capaz de manejar con plenitud de recursos un sentimiento parecido al rechazo, como el desacuerdo o la desaprobación. Para neutralizar la respuesta emocional abrumadora del virus desencadenante, seguid el procedimiento que he hecho con las técnicas anteriores, en la fobia de arañas, por ejemplo. Recordad que ella se imaginó a sí misma frente a la protección de plexiglas y cambió las submodalidades de su temor. Después, reintegró a aquella persona al otro lado que ahora tenía la capacidad de manejar con plenitud de recursos lo que antes le había aterrado. Puedes para esto revisar los talleres 1, 2 y 3 antivirus. A partir de ese momento, instalad los desencadenantes de inversión. Cuando entendí cómo invertir los desencadenantes, también entendí que las personas lo hacían de forma inconsciente. La mayor parte de su experiencia, que en muchas personas provocaría resignación, en ella despertaba su sentido del humor, curiosidad y encanto. En ese momento comprendí por qué las cosas habían funcionado mal con el heroinómano del Dr. Chopra. El viejo escenario familiar del tren había desencadenado en él la urgencia de consumir heroína porque no se habían tratado los virus mentales asociados con la drogadicción. Me pregunté cómo sería la vida si fuera posible reinvertir todos estos virus desencadenantes molestos que normalmente nos discapacitan y así estimular estados como la confianza, la motivación, la emoción o la curiosidad, estados que nos benefician. ¿Cuánta energía y poder inyectaría esto en nuestra vida cotidiana? Al igual que los desencadenantes, es posible invertir la materia. Y al igual que los desencadenantes de inversión, la materia invertida puede producir una energía enorme. Una forma de materia compuesta de partículas que tienen una carga eléctrica opuesta a la que poseen normalmente se denomina antimateria. Al entrar en contacto con la materia, la antimateria aniquila las partículas cargadas normalmente, produciendo energía pura. Esto es lo que establece la célebre ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Energía igual a materia por aceleración al cuadrado. De hecho, un trozo de antimateria del tamaño de una moneda que encontrara o que entrara en contacto con la materia produciría una explosión comparable a la de una bomba atómica. Hay quienes han sugerido que la explosión de Tunguska, en la que pensaba mientras miraba la lluvia de meteoritos en la sierra, fue producto de un trozo de antimateria. Entonces me preguntaba si los desencadenantes de inversión pueden liberar una energía emocional y mental de la misma magnitud. Reflexiona y medita sobre estas guías, que son muy importantes. Solución antivírica número 6. Valores o creencias. Replanteamiento de las prioridades. Primero, sigue las instrucciones dadas anteriormente, de pronto en el taller 12, de virus mentales, para inducir los valores de un aspecto concreto de la vida, la carrera profesional, las relaciones, el desarrollo personal, la economía, la salud, o para inducir valores de tu vida en general. Segundo, distingue los valores que te puedan ocasionar problemas, valores en conflicto, como la seguridad por oposición a la aventura, la libertad por oposición al compromiso. Puedes resolverlos utilizando la solución antivírica número 9 para las partes gemelas en conflictos en un virus Géminis. Valores como distanciamiento. Estos pueden apuntar hacia un problema emocional no resuelto en el pasado. Valores mal asignados. Es decir, valores que son demasiado importantes u otros que no lo son lo suficiente. Sigue las instrucciones de la solución antivírica para replantear tus prioridades. Tercero, plantéate las submodalidades de cómo imaginas tu valor prioritario. Este procedimiento puede funcionar con submodalidades auditivas o sinestésicas, pero la submodalidad visual suele ser la más fácil. Plantéate las submodalidades correspondientes para un valor menos importante e identifica la o las submodalidades más diferentes, es decir, las submodalidades motrices. Cuarto, si quieres aumentar la importancia de un valor, imagínalo con las mismas submodalidades motrices de tu valor prioritario y luego toma distancias modificando levemente las submodalidades motrices para no reemplazar el valor prioritario. Quinto, si quieres disminuir la importancia de un valor, modifica las submodalidades motrices para que sean aún más diferentes de tu valor prioritario de lo que son actualmente. Sexto, para verificarlo, podrías replantearte tus valores para ver dónde se encuentra el valor anteriormente mal asignado. ¿De acuerdo? Taller número 7 de solución antivírica. Para eliminar las creencias discapacitadoras. Primero, identifica las creencias restrictivas de las que te quieras desprender. Define la nueva creencia capacitadora con la que desees reemplazar la antigua. Escoge una idea que reconozcas como verdad absoluta. Pregúntate, ¿cómo sé que esto es verdad? ¿Me lo imagino de determinada manera? ¿Hablo conmigo mismo de cierta manera? ¿O tengo un sentimiento acerca de ello? Segundo, a continuación piensa en algo que antes tenías por verdadero, pero que ya no lo sea. Identifica las submodalidades motrices, las que establecen una mayor diferencia entre aquellos que tienes por verdad absoluta y aquellos en que has dejado de creer. Cuarto, comprobación ecológica. Formula la siguiente pregunta. ¿Hay algún aspecto de mí que se oponga a cambiar la antigua creencia por la nueva? Si experimentas alguna molestia o una sensación desagradable, una sensación visceral o de no, hay una parte en ti que se opone. Pregunta a esa parte qué es lo importante en no cambiar la creencia. Tiene que haber una intención positiva o de otra manera tu intención de cambio sería congruente y no habría partes objetoras. Cuando hayas identificado la intención positiva o las intenciones positivas para no cambiar, sé creativo. Inventa una manera de observar la intención positiva de no cambiar a la vez que cambias. comprueba que la parte objetora está de acuerdo. Cuando ninguna parte se oponga al cambio, sigue adelante. Quinto, ahora, cambia las submodalidades de la creencia de la que te quieres desprender por la de la idea en que ya no crees. Cuando piensas en aquella creencia no deseada, observa qué sucede. Debería producirse un cambio visible. Sexto, para instalar la nueva creencia, imagina la nueva creencia con las submodalidades de la creencia que tienes por verdad absoluta. Ahora, cuando piensas en una nueva creencia, ¿qué sensaciones tienes? Séptimo, situación en el futuro. Verifica tu trabajo haciendo una proyección de ti mismo en el futuro para ver cómo reaccionas ante situaciones que habrían desencadenado tu antigua creencia. Si el cambio no está claro y no es visible, repite el procedimiento. Ahora mismo.
Antivirus, solución número 8. El reencuadre en 6 puntos. Primero, identifica la resistencia interna, el temor o la conducta de ninguna manera deseada. Pregúntate, ¿cuál es la resistencia o la conducta que deseo cambiar? Segundo, comunícate con tu parte interna responsable de esa conducta. Una vez dentro de ti, pregunta a la parte, ¿estás dispuesta a comunicarte conmigo? Por favor, dame una señal. 3. Separa la intención positiva de la parte de la conducta no deseada. Piensa con congruencia. Quiero darte las gracias por comunicarte conmigo. ¿Y podrías decirme qué hay de positivo para mí en esta resistencia o conducta que induces? 4. Identifica 2 o 3 alternativas que satisfagan la intención positiva de la parte, pero sin las implicaciones negativas de la conducta de ninguna manera deseada. Pregunta a tu parte creativa, ¿estarías dispuesta a proponer 2 o 3 maneras de satisfacer la intención positiva de esta parte mía, aunque cambiemos la conducta? Dame una señal cuando tengas las alternativas. Tienes que darte el tiempo suficiente para que las nuevas alternativas penetren en tu conciencia. Consulta el quinto paso. Consulta con esta parte tuya para cerciorarte de que las nuevas alternativas son aceptables. Pregunta, ¿estarías dispuesta a poner a prueba estas nuevas alternativas? Por favor, dame alguna señal. Si la respuesta es no, vuelve al punto 4 para pedir a la parte creativa que proponga nuevas ideas, nuevas opciones, nuevas posibilidades. Otra posibilidad consistiría en preguntar a la parte si está dispuesta a intentar estas nuevas alternativas durante un periodo de tiempo específico, como por ejemplo, 2 o 3 semanas o un mes. Tienes que asegurar a esa parte que siempre podréis volver a la antigua conducta si no está satisfecha con los resultados. Sexto, comprobación ecológica. Reflexiona, ¿hay otras partes en ti que se opongan a la nueva alternativa? Si así fuera, has de tener que volver al punto 4 a crear nuevas alternativas. ¿De acuerdo? Excelente. Antivirus, solución 9. La compresión visual. Primero, identifica los 2 valores o partes de ti que están enfrentados y lo que cada parte desea de ti. Segundo, pregunta a una de las partes, si tuvieras dispuesta a salir y posarte en una de mis manos, ¿en qué mano te gustaría estar? Pregúntale a la otra parte si estaría dispuesta a salir y posarse en la otra mano. Pon las 2 manos delante de ti con las palmas hacia arriba, como si sostuvieses cada parte. Tercero, pregúntale a la parte de la mano izquierda, ¿qué importancia tiene para mí? Es decir, lo que quiere para ti. ¿O cómo me beneficia esto? Continúa el cambio perceptivo preguntando, ¿qué importancia tiene para mí la respuesta a la pregunta anterior? ¿O cómo me beneficia esto? Repite esta pregunta hasta que obtengas la intención más noble de esa parte. En realidad, le puedes preguntar a la parte si está o si esta es su intención más noble. Cuarto, repite el proceso del punto 3 para la parte que reside en tu mano derecha. Una vez más, cambia la percepción hasta que obtengas el mismo valor o un valor similar al valor más noble de la parte opuesta. Pregunta a las dos partes si ambas desean preguntar similares o idénticos conceptos para ti. Si ambas desean resultados similares, idénticos o parecidos para ti. ¿Qué importancia tiene para mí esto? 5. Pregunta a las dos partes, ¿recordáis haber sido partes de un mismo todo? Si la respuesta es no, pregúntale si pueden imaginar haber sido partes del mismo todo. 6. Pregunta a la parte de la mano derecha qué admira o aprecia de la parte de la mano izquierda. Si dice nada, pregúntale qué apreciaría si lo quisiera. Formula la misma pregunta a tu parte de la mano izquierda acerca de tu parte de la mano derecha. 7. Comprobación ecológica. Pregúntate, antes de que permita que estas dos partes se reúnan para convertirse en una única parte que funcione para tal cosa, la intención más noble de una parte, mientras conservo tal cosa, o sea, la intención más noble de la otra parte, ¿conviene esta unión a estas dos partes y a todas mis demás partes? Si la pregunta es afirmativa, continúa. Si no, dirígete a la parte creativa, como en el reencuadre del punto 6, y pídele que proponga dos o tres maneras de satisfacer las objeciones al tiempo que permite que esas partes tuyas en conflicto se reintegren. Permite que tus manos se junten solo a una velocidad que permite a tu inconsciente poder integrar cómodamente esas partes para fusionarlas armónicamente en la parte superior. Excelente. Antivirus. Solución número 10. Para inducir vuestra estrategia de motivación. Para descubrir vuestra propia estrategia de motivación en cualquier aspecto de la vida, comenzad por la fisiología. Cuando estáis totalmente motivados para hacer algo, ¿cómo sentís vuestro cuerpo? ¿Qué sensaciones notáis en los músculos faciales? ¿Cómo es vuestra postura? ¿Cómo respiráis? La siguiente etapa consiste en descubrir la secuencia de pasos, la estrategia que usáis de manera inconsciente para sentiros motivados. Podéis hacerlo pensando en una época concreta en que estabais totalmente motivados y por consiguiente erais eficaces en lo que hacíais. Contactad con todas las sensaciones, visiones y sonidos de aquella experiencia concreta. Es fundamental estar en contacto con aquella experiencia como si estuviera sucediendo ahora. He aquí un proceso de 7 puntos para construir vuestra estrategia. Primero, cuando recuperes la experiencia de estar totalmente motivado, observa lo primero que debe suceder para que active o se active tu motivación. ¿Es algo que ves, es decir, visual externo, o algo que escuchas, auditivo externo, o algo que tocas, sinestésico externo? Tal vez es algo que te imaginas interiormente, visual interno, o un diálogo contigo mismo, auditivo interno. Anota este primer paso. Segundo, a continuación observa qué sucede en el interior cuando has visto, oído o tocado lo que activó tu motivación. ¿Puedes ver algo en el interior, oír alguna palabra o diálogo, o tienes alguna sensación, visual, auditiva o sinestésica? Cuando seas consciente de este paso, escríbelo. Paso 3. Después de haber oído, visto o sentido algo en el interior, ¿hay algo más que en ti o fuera de ti tenga que suceder para que te sientas completamente en motivación? Escribe el paso. Continúa el proceso hasta que te parezca completo. Una estrategia típica puede tener de 2 a 5 pasos. 4. Después de haber agotado cada paso, podrías evocar otro aspecto en que te sintieras totalmente motivado. Vuelve a esa situación como si estuviera ocurriendo ahora y observa si esa experiencia incluye la misma secuencia de pasos. Esto te permitirá perfeccionar tu estrategia. 5. A menudo, el primer paso de tu estrategia te dará en tu modalidad dominante. Si eres una persona fundamentalmente visual, es probable que el primer paso sea algo que hayas visto. Si eres una persona auditiva, será algo que escuchaste, y así sucesivamente. Sin embargo, el primer paso es el que más probabilidades tiene de cambiar de esta situación a otra. El último paso en nuestra estrategia es el sentimiento interno sinestésico de que estás en motivación. Fíjate cómo sientes la motivación en tu cuerpo. 6. Paso. Cuando estés convencido de que tienes la secuencia correcta de pasos, escríbela. Es tu receta para sentirte en motivación. 7. Para afinar tu estrategia, comprueba las submodalidades de los pasos internos. Excelente. Antivirus. Solución 11. Consejos para que prescindas por ti mismo de las acciones, de las adiciones. El tabaco, el alcohol o la droga suelen ser sustancias muy adictivas mientras permanezcan en nuestro organismo, y eso en algunos casos pueden durar mucho, incluso años. Los 2 primeros meses por lo general son el periodo más difícil, hay que estar alerta, las recaídas suelen producirse al cabo de 3 o 4 semanas. Comencemos. Podéis dejar el tabaco por vuestros propios medios, pero si queréis mejorar vuestras posibilidades de éxito, consultad con alguien especializado en adicciones. Sería muy aconsejable contar con un personal formado en la terapia de virus mentales, para así descubrir y mantener las intenciones positivas del virus mental relacionado con el hábito. En ocasiones, la ayuda de una terapeuta es indispensable para tratar de forma radical la depresión que suele acompañar a estas adicciones. Vuestro objetivo debe ser el de total abstinencia. Una sola recaída puede devolver la sustancia a vuestro organismo y sería una poderosa agresión que os provocaría una recaída. Acumulad energía haciendo ejercicio, paseando, nadando y haciendo deporte en general, cualquier cosa que os guste hacer y que active la circulación de la sangre y la producción de las endorfinas naturales del cerebro. Esto os ayudará a neutralizar la depresión. Y observaréis que tendréis más energía a medida que vuestra fisiología comienza a limpiarse y sanar. Evitad situaciones y rutinas que se encuentran fuertemente ancladas en la adicción. Evitad o minimizad durante unas semanas otras sustancias que podrían inducir a la depresión y convertirse en un desencadenante natural para vuestra antigua adicción. En el caso de fumar, nunca toméis café. La disminución de la nicotina en el organismo puede haceros más sensibles a la cafeína. Tampoco os pongáis nerviosos si de ninguna manera tenéis éxito la primera vez. Hay personas que han intentado dejarlo 6 o más veces antes de conseguirlo. Aprended de vuestra propia experiencia. La única sesión que tuvimos es aprender cómo funcionan las cosas. La primera ley de la física newtoniana afirma que un objeto que se mueve seguirá el movimiento, en la misma dirección, en línea recta, a menos que exista una fuerza que actúe sobre él. De la misma manera, cuando un virus asesino se ha activado, nos llevará ineluctablemente por una línea recta hacia un destino del que quizás nunca nos sintamos orgullosos. Si un coche a gran velocidad no tiene la fuerza suficiente para cambiar de dirección, simplemente continuará en línea recta, respetando la primera ley de Newton. El coche no patinará ni se saldrá del camino, más bien es el camino el que se aleja de la trayectoria del coche en una curva, de la misma manera que la vida se aleja de quienes continúan apegados al pensamiento incoherente de las conductas autodestructivas. Virus mentales. Taller 12. Inducción de los valores. Piensa en un aspecto de tu vida
que en tu opinión podría mejorar tu profesión, tu desarrollo personal, tus relaciones, tu economía, tu vida espiritual o social u otro aspecto importante. Recuerda un momento en que te sentías muy motivado en este aspecto. ¿Qué emoción sentías o qué estado te encontrabas cuando empezabas a sentirte en motivación? Pon una etiqueta a este sentimiento. Recuerda que puede ser algo positivo como sentirse integrado en la sociedad, actuar con un sentido de aventura, sentirse creativo, o puede ser un valor de distanciamiento, como el temor a ser despedido del empleo o el temor a la agresividad reinante en tu relación con otra persona. Cualquiera que sea su característica, escríbalo. No lo juzgues como correcto o incorrecto. A continuación, piensa en otro momento en que te sentirías especialmente motivado en el aspecto de tu vida que has escogido. ¿Qué emoción o estado experimentabas cuando comenzabas a sentirte en motivación? Anótalo. Repite este procedimiento hasta que se acaben los ejemplos. Vamos. 3, 2, 1, 0. Segundo punto. Pregúntate, ¿qué ocurriría si renunciara a esto? ¿Qué ocurriría si renunciara a esto? Es decir, al aspecto que has escogido, el trabajo, las relaciones, la gestión de tu economía o una búsqueda espiritual. Anote lo que se le ocurra. Esto te dará valores de motivación adicionales. Si la infidelidad del otro te llevara a renunciar a una relación, la fidelidad es un valor importante para ti. Si la posibilidad de perder $3,000 o más en inversiones te haría renunciar a invertir, entonces los valores seguro o de bajo riesgo serán importantes para tus inversiones superiores a $3,000. Elabora una lista de valores tomando esta idea como base. Vamos, escribiendo. 3, 2, 1, 0. Tercer punto. Ante una situación que te haría renunciar a algo en un aspecto determinado, pregúntate, si esto ocurriera, ¿podría pasar alguna otra cosa que me motivara a volver? Escribe acerca de estos valores. Si nada te convenciera para volver, has descubierto uno de tus valores fundamentales. 3, 2, 1, 0. Escribiendo. Cuarto. Establece una prioridad entre los valores que has encontrado en los puntos anteriores, el 1, el 2 y el 3. ¿Cuál es el valor más importante? ¿Cuál es el valor que le sigue? Y así sucesivamente. Vamos. Punto quinto. Para ampliar tu lista de valores, pregúntate, ¿qué es importante para mí en el aspecto que has escogido? Incluye estos valores en tu lista de prioridades de acuerdo con su importancia. Escribiendo ahora mismo. 3, 2, 1, 0. Sexto. ¿Satisfaces actualmente los 4 o 5 valores más importantes que has consignado en tu lista de prioridades? Si no es así, ¿qué cambios tendrías que introducir para satisfacer estos valores? Las creencias son útiles porque nos brindan una comprensión, un sentido y un orden de las cosas que de otra manera nos parecerían experiencias vitales aleatorias y caóticas. El hecho de dar un sentido a las cosas, aunque este sea erróneo, parece ser una característica fundamental del ser humano. Las creencias de umbral nos permiten saber cuándo satisfaceremos un determinado valor al plantearnos la pregunta, ¿cómo sabré que estoy experimentando este valor correcto?
Antivirus Solución 13. La confusión del movimiento ocular. Podéis llevar a cabo este proceso solos, aunque se resulta más fácil hacerlo con otra persona, porque os permitirá concentraros en vuestra experiencia. Lo único que debe hacer el compañero es mover su dedo de un lado a otro entre dos puntos a diferentes velocidades durante 15 a 20 segundos para cada parte o pareja de posiciones. Luego, tras una pausa, reflexionad sobre vuestra experiencia y sobre las ideas que hayan surgido. Primero, piensa en alguna situación en la vida que genere en ti emociones o conductas discapacitadoras o en alguna circunstancia en la que te gustaría reaccionar con plenitud de recursos. ¿Qué hay en esa manera de vivir esta situación que desencadenase las emociones o la conducta? ¿Te lo imaginas de una determinada manera? ¿Hablas contigo mismo de ello de una determinada manera? Cuando te imaginas la situación o hablas contigo mismo de ella, ¿cómo te sientes? Segundo, cuando experimentes internamente la situación, pide a tu compañero que sitúe el dedo en el dedo índice a unos 15 centímetros frente a tus ojos y que los mueva entre los puntos 1 y 3 a diferentes velocidades durante unos 15 a 20 segundos. Haz una pausa de unos 20 segundos y describe los cambios que se hayan producido en tu manera de percibir la situación o cualquier visión nueva que te venga a la mente. Tercero, repite este proceso con otras parejas de puntos. Si observas que alguno de estos movimientos se transmite una sensación especialmente incómoda, pide a tu compañero que no lo haga, al menos por ahora. Vuelve a hacer una pausa entre las parejas de puntos y observa las percepciones y cambios en las submodalidades de tu experiencia. Haz la prueba dibujando el número 8 o el signo infinito. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Antivirus, solución número 14. Preguntas potenciadoras para emociones negativas. Cuando surja una emoción negativa, sobre todo si es habitual, adopta una actitud de curiosidad acerca de ello y fórmulate las siguientes preguntas. Primero, ¿lo que siento es realmente ira, dolor, tristeza, soledad, angustia, etcétera? ¿O hay algún otro sentimiento del que sea más importante cobrar conciencia? Una pregunta alternativa para ponerte en contacto con lo que realmente estás viviendo es ¿qué es lo que temo? Segundo, ¿cuál es el mensaje implícito en el sentimiento? ¿Qué quiere mi inconsciente para mí cuando me hace vivir este sentimiento? Tercero, en la inmensidad de mi sentimiento realmente adecuada a la situación, si ese conductor que ni siquiera conozco me ha hecho un corte de mangas en la autopista, puede que no sea adecuado permitir que la situación desemboque en un enfrentamiento violento. Por otro lado, cuando alguien es visiblemente maleducado conmigo, tal vez debería permitirme sentir y expresar más rabia de la que por lo general estoy dispuesto a expresar. Finalmente, si sueles experimentar emociones negativas y tienes dificultades para expresarlas, utiliza el reencuadre de los 6 puntos en la otra terapia atrás para resolver el conflicto interno que subyace bajo tu manera de expresar tus sentimientos. Antivirus, taller 15. La identificación de las partes gemelas. ¿Haces suficiente ejercicio de forma regular para conservarte en buena forma? Si la respuesta es afirmativa, piensa en algún otro aspecto de tu vida en el que exista una deficiencia, como sufrir de insomnio, de ninguna manera comer los alimentos adecuados, ni evitar los que perjudican la salud, o no dedicar suficiente tiempo a los hijos o a otros seres queridos. Puedes realizar este proceso pensando en este aspecto, y si no haces demasiado ejercicio, utilízalo como ejemplo. Lo formularé como si hubieses escogido el ejercicio físico. 1. A aquella parte de ti que cree en el valor de hacer ejercicio y que deberías dedicarle más tiempo, pregúntale, ¿qué hay de importante para ti en el ejercicio? ¿Cómo te beneficias de esta práctica? Escribe todas las razones que se te ocurran. 2. A aquella parte gemela opuesta que de alguna manera se opone a este hacer ejercicio, pregúntale, ¿qué hay de importante en no hacer ejercicio? ¿En qué te beneficia no hacer ejercicio? Una vez más, escribe todo lo que se te ocurra. El primer paso para resolver las diferencias gemelas de los conflictos internos es tomar conciencia de la intención positiva de cada gemelo. Puede que las partes opuestas se hayan originado en valores en conflicto. Tal vez valoremos una relación amorosa.
Pero la libertad también es una de nuestras prioridades principales, así que nos costará comprometernos. Puede que te fascine la aventura, pero la seguridad también es un valor importante, de modo que ahí tienes otro conflicto. Los valores en conflicto producen partes en conflicto.
Solución antivírica número 16, para descubrir cómo fracasar con éxito. ¿Cómo fracasar con éxito? Recuerde un momento concreto en que haya experimentado lo que parecía un gran fracaso o revés, y en el que estaba, sin embargo, con plenitud de recursos para manejar la situación. Como de costumbre, comienza con la fisiología. Al volver a esa situación como si estuviese ocurriendo ahora, ¿cómo siente el cuerpo? ¿Qué sensaciones nota en sus músculos faciales? ¿Cómo es su postura y respiración? Para descifrar la estrategia, conecte con todos los sentimientos, imágenes y sonidos de esa experiencia concreta. Es fundamental estar en contacto con esa experiencia como si estuviera sucediendo ahora. Como si estuviera sucediendo ahora. Como si estuviera sucediendo ahora. Primero, al volver a la experiencia de sentirse en plenitud de recursos, piense en la primera cosa que debe suceder para desencadenar como respuesta un estado de plenitud de recursos frente al fracaso aparente. ¿Es algo que ve? ¿Visual externo? ¿Algo que oye? ¿Auditivo externo? ¿O algo que toca, sinestésico externo? Ahora este primer paso que desencadena tu plenitud de recursos. Escriba este primer paso que desencadena su plenitud de recursos. Segundo, a continuación fíjese en lo que sucede en su interior. Cuando vea, oiga o toque aquello que generaba su respuesta de plenitud de recursos. Visualiza algo en su interior. Escucha alguna palabra o diálogo interior o tiene alguna sensación interna. Cuando hayas tomado conciencia de ese paso, escríbalo. Después de ver, oír o sentir algo en su interior, es necesario que suceda algo interno o externamente para que se sienta en un estado de plenitud de recursos. Anote ese paso. Continúe el proceso hasta que le parezca completo. Una estrategia convencional puede incluir entre 2 y 5 pasos. Cuarto. Después de anotar cada paso, evoque otro momento en que estuviera en plenitud de recursos frente a un fracaso aparente. Póngase en esa situación como si estuviera ocurriendo ahora y observe, la experiencia sigue la misma secuencia de pasos. Eso le permitirá mejorar su estrategia. Quinto. A menudo sucede que el primer paso de su estrategia es su modalidad dominante, aunque es probable que este paso cambie de una situación a otra. El último paso en sus estrategias es un estado sinestésico interno de sentirse en plenitud de recursos. Fíjese detenidamente en las sensaciones de su cuerpo. Cuando esté enteramente convencido, este es el sexto paso, de que tiene la secuencia correcta de pasos, escríbalas. Es su receta para fracasar con éxito. Séptimo, para mejorar su estrategia, compruebe las submodalidades de los pasos internos. Imágenes mentales, sonidos, sensaciones, emociones, gusto, olfato y tacto. Muy bien, excelente.